Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.
Buenos días, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Tabaré de Salto, de La Hora del Campo, de Radio del Oeste de Nueva Albesia y también de Radio Carve. Hoy vamos a tener un programa por demás interesante, por lo menos lo que nos parece a nosotros. Primero, conociendo la situación actual de la ganadería, por lo menos a partir de una encuesta que se realiza habitualmente mes a mes, la encuesta RINC, realizada a productores asociados al Plan Agropecuario, que nos permite tener una fotografía de cuál es la situación en varios predios ganaderos de nuestro país. En esta oportunidad, más de 360 productores la respondieron. Y sobre eso vamos a estar conversando justamente con Carlos Molina, director general del Plan Agropecuario. Más tarde vamos a charlar con Luis da Rosa, quien realiza servicios de fumigación con dron en el departamento de 33. Lo encontramos en el marco de la muestra ovina realizada en la Sociedad Tradicionalista de Paso del Dragón en Cerro Largo, y allí apareció con su dron de medidas importantes, casi de 2 metros de diámetro, con un tanque de más de 25 litros que le permite volar sobre un área ya limitada previamente y, bueno, y realizar su labor sin tocar el piso, que es una de las virtudes que tiene esta innovación, esta tecnología, que en realidad ya se utiliza en muchos lugares del Uruguay. En este caso, realizando pulverizaciones. También sabemos que se realizan siembras de semilla fina con drones, pero no es el caso. Igual queríamos conocer esta experiencia, cómo se trabaja, cuáles son las virtudes, cuál es la precisión que tiene, cuál es el área que cubre. Sobre todo esto vamos a estar charlando con Luis da Rosa. Sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los dos protagonistas de la jornada. Horas,
como si pasaran semanas, tal vez han pasado semanas.
Bueno, como comentábamos, íbamos a estar charlando con el director general del Plan Agropecuario, el ingeniero agrónomo Carlos Molina, sobre los resultados obtenidos en la última encuesta realizada a los productores asociados al Plan Agropecuario. Esta encuesta RINC, que ya hace más de un año que nos acompaña y, bueno, nos brinda la posibilidad de tener una muestra de cuál es la situación, por lo menos de este universo de productores asociados al Plan Agropecuario. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo están las pasturas, los ganados, los ovinos? ¿Qué están pensando en realizar los productores? A eso se refiere Carlos Molina. Buen día, Carlos, es un gusto estar contigo y tal vez la primera pregunta tiene que ver con eso. Bueno, a grandes rasgos, ¿cuáles fueron los resultados de esta encuesta RINC? Fundamentalmente teniendo en cuenta cuál es la situación, el estado de los vacunos y el estado también de las pasturas.
En su 17º mes de funcionamiento, en esta oportunidad abarcando el mes de abril y la primera semana de mayo, los primeros 8-10 días de mayo, gracias a la generosidad de los productores asociados al Plan Agropecuario, en esta oportunidad recogimos 359 encuestas. Nuestro agradecimiento permanente a los productores asociados por su enorme generosidad. Esto funciona, esta red de información funciona porque ellos responden a nuestro pedido. Como ya es conocido, hacemos consultas vinculadas a cómo están los establecimientos en relación a la oferta de pasto, al estado de las haciendas, a decisiones coyunturales, a decisiones estructurales y también al tema de la bichera. Empezando por la disponibilidad de pasturas, le preguntamos a los productores, ¿cuánto pasto disponible tienen? Y lo que hemos estado analizando en base a la información generada es que ya compartimos con ustedes, en el mes de febrero, a partir de que vuelven las lluvias de enero, el campo natural empieza a recuperar disponibilidad. Eso se consolida en marzo, pero lamentablemente, por lo que nos reportan los productores, no se mantiene en el mes de abril. La situación del mes de abril en cuanto a la disponibilidad de pasto es algo inferior a lo que sucedió en marzo. Tenemos algún número más de productores en situación crítica, por debajo de 3 centímetros de altura de disponible. Tenemos menos productores en situación muy buena, por arriba de 9 centímetros de altura de pasto. Eso sin duda que es una situación para estar alerta, ¿verdad? Abril todavía es un mes donde el campo natural crece, al menos eso es lo que dice la información histórica que nosotros manejamos a través del seguimiento forrajero satelital, pero en este mes de abril, en base a las respuestas de los productores, eso no sucedió, o sea, se perdió abril para acumular forraje. Eso implica, sin duda, una situación de monitorear muy de cerca la situación de la disponibilidad de pasto y la situación de la condición corporal de los ganados. Y en base a esto, condición corporal de los ganados, le preguntamos a los productores, bueno, ¿cómo está el rodeo de cría? Y el rodeo de cría todavía, a pesar de esta dificultad que hemos visto con la disponibilidad de pasturas del mes de abril, el rodeo de cría todavía se mantiene en una buena condición. Los productores han ido avanzando en los destetes, han ido vendiendo animales, es decir, han estado tomando decisiones que impactan en el estado de los rodeos y concretamente en base al estado de los rodeos, es decir, que está prácticamente incambiada la situación respecto a lo que se reportaba en el mes de marzo. No hay grandes cambios, pero aún el 3% de los productores está con una situación crítica de su rodeo en condiciones corporales por debajo de 3.5 en la escala de 8 de la condición corporal del ganado. Esta es una situación a tener en cuenta cuando en la mismísima boca del invierno todavía tenemos productores con esta situación de condición corporal. En definitiva, atando estas dos variables, disponibilidad de pastura y estado de los rodeos, es imperioso, es imprescindible el monitoreo muy cercano de la disponibilidad y de la evolución del estado corporal de las vacas. No solo de las vacas, pero en este punto en particular nos referimos a las vacas, en general de todo el rodeo. Tomar decisiones a tiempo hace tomar decisiones menos complicadas y menos costosas. Estamos en una buena condición del mercado, hay una buena situación del mercado. Es posible pensar en ajustar carga, vendiendo animales, destetando, por supuesto, y también pensando ya en arrimar alimento al establecimiento. Planificar si voy a suplementar, con qué voy a suplementar, si tengo la infraestructura, si será con fardos, si será con ración. Bueno, pero tomar decisiones, planificar, el invierno está muy cerca, está a la vuelta de la esquina y no hay inviernos buenos o malos, hay inviernos y todos sabemos las dificultades que trae. Nosotros desde el plan insistimos mucho en la necesidad esta de bueno, tomar decisiones, monitorear, planificar y tenemos muchas herramientas para que ayudan a esto y que ayudan a la toma de mejores decisiones, como por ejemplo el índice plato de comida, que nos permite hacer una buena presupuestación forrajera para aquellos establecimientos que tienen base de la alimentación en campo natural. Así que bueno, instamos a los productores, invitamos a los productores a que utilicen, a que se arrimen a nuestros técnicos y bueno, y vean la forma de utilizar esta potente herramienta.
¿Qué respondieron los productores respecto a las preñeces? ¿Cómo viene la cosa en ese sentido?
Ya en el mes pasado de marzo habíamos hecho las primeras consultas a aquellos productores más adelantados porque habían retirado los toros antes, que habían podido ya realizar diagnósticos en marzo. Y ahora preguntamos de vuelta a aquellos que realizaron diagnóstico en abril, ¿cómo les fue? ¿Qué resultados obtuvieron? Y se consolidan los resultados muy buenos, hasta excelente, diría yo, que habíamos reportado en el mes de marzo. Tenemos muy buenos resultados de preñez. El 60% de los productores que responden la RIN en el promedio del rodeo general obtienen más del 80% de preñez en sus diagnósticos realizados por médicos veterinarios. En las vacas de segundo entore, una categoría muy sensible, también se consolidan las muy buenas respuestas que habíamos logrado en marzo de parte de los productores. También el 60% de los productores obtiene resultados de diagnóstico de preñez en esta categoría sensible de vacas de segundo entore de más del 80%. Por supuesto que hay diversidad en los resultados, pero bueno, está claro que a pesar de la situación climática de primavera, a pesar de la situación climática complicada que afectó en el verano, se pueden lograr buenos índices de preñez, tomando decisiones, monitoreando, estando cerca del rodeo, estando cerca de lo que está sucediendo, es claro que estos resultados así lo demuestran. También le preguntamos a los productores en esta oportunidad cómo seguían estando las vaquillonas. Es clave la categoría vaquillonas 1-2, si las queremos entorar temprano en la primavera para que paran temprano y no sean una categoría complicada como vacas de segundo entore que recién mencionábamos, es clave que entren al invierno de la mejor manera posible, con el mayor peso corporal posible, por supuesto. que eso sin duda que bueno, les va a permitir incluso perder algún kilo durante el invierno. Y tenemos que el 80% de los productores que responden la RIN nos responden que ya están con esa categoría por arriba de los 240 kilos, cuando en marzo eran el 64% de los productores que respondían esta respuesta de esta forma. Es decir, tenemos un núcleo de productores que atiende sus recrías de distintas formas, que atiende sus recrías y logra ese objetivo de entrar al invierno con una buena condición corporal, con un buen peso de estas vaquillonas, con un buen desarrollo, apostando a eso, a una preñez temprana en la próxima primavera. También, como decíamos antes,
Carlos, ya estamos en la boca del invierno prácticamente. ¿Los productores están tomando medidas o están pensando en tomar medidas al respecto?
Sí, le preguntamos a los productores si tienen pensado suplementar. El 61% de los productores que respondió la RIN nos dijo que sí. Estoy planificando, no solo pensando, tengo planificado suplementar. Y el material más frecuente en la respuesta es con qué voy a suplementar es ración. Prácticamente el 70% de los productores responde voy a usar ración. Y en segundo lugar, casi el 40% de los productores, 38% más exactamente, responde que va a usar fardos como forma de suplementar la alimentación ofrecida a los animales. Bueno, es importante tener una asesoría técnica cerca para ver qué suplemento, de qué forma, en qué momento, en qué cantidad, con qué frecuencia, dependiendo de la infraestructura que cada uno tenga, por supuesto, de los objetivos que cada uno tenga, pero una asesoría técnica, un asesoramiento técnico con su profesional de confianza es una buena cosa siempre y en esta oportunidad de suplementar también. No me quiero olvidar, casi el 70% de los productores reservó un potrero o al menos un potrero, que eso es bien importante, ¿verdad? El plan insiste muchísimo en esta práctica de reservar pasto en pie y el 69% de los productores nos respondió que había podido reservar un potrero al menos. También preguntamos en esta oportunidad, y para ir cerrando, el tema de ovinos. ¿Cuál es el producto principal que sus ovinos producen, valga la redundancia, en su establecimiento? Y vemos en estos productores una tendencia hacia la producción de carne ovina. Prácticamente el 40%, sí, el 36% de los productores nos responde que producen como producto principal de sus ovinos lanares para faena. Después en un segundo renglón está la lana fina y en un tercer renglón está la venta de corderos para un invernador. Pero bueno, hay una especialización, si se quiere, en estos productores con una mirada hacia la producción de carne ovina que vaya, si bien manejado, es un rubro que da muy buenos resultados. Y la última pregunta, que es reiterativa desde la RIN en su primer mes, por la importancia que tiene esto, es la situación de la bichera en los establecimientos. Todos sabemos que el país está liderado por el Ministerio de Ganadería, diseñando un programa de erradicación, y les preguntamos a los productores, bueno, en esta oportunidad, ¿cuál es la incidencia de la bichera en el establecimiento? Y el 33% de los productores responde que la incidencia es moderada o importante, y el 67% responde que la incidencia de la bichera es baja. Sin duda que es un tema a tener siempre presente, y porque demanda trabajo, demanda esfuerzo de los productores y también incurrir en costos para su control. En definitiva, una RIN que nos ofrece información desde la percepción de los productores, muy importante para nosotros, institución de extensión, tener la percepción desde los productores, no lo que decimos nosotros, sino lo que dicen los productores, y eso es la RIN, ¿qué dicen los productores? Donde los productores entienden, como decía al principio, que abril se perdió para acumular pasto, un estado corporal de los rodeos que todavía se mantiene, pero hay que monitorearlo de cerca, el invierno está muy cerca, y hay que ver que se mantenga para entrar lo mejor posible al invierno, al menos que se mantenga. Tomar decisiones oportunas, en tiempo, son menos costosas desde todo punto de vista. Y seguir monitoreando de cerca pasto, ganado, en todas sus categorías, es sin duda imprescindible para un mejor desempeño en todas sus áreas de los establecimientos.
Gracias, Carlos, por acompañarnos en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Un gusto, como siempre, estar junto a ustedes.
Es tan extraño los botes en...
Compartimos con todas y todos ustedes las actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. Les comentamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia sobre manejo de campo natural dirigido a productores y jóvenes vinculados al sector agropecuario. Va a estar comenzando el 6 de junio. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de mayo. Tendrá una duración de 6 semanas y estará a cargo del ingeniero agrónomo Marcelo Pereira. También se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso semipresencial específico para técnicos vinculados al sector agropecuario que entre su métier, su especialización, quieran agregar el trabajo extensionista, trabajar con productores y grupos. Bueno, el curso semipresencial Facilitación de Procesos Decisionales en Sistemas Agropecuarios Destinados para Técnicos va a estar comenzando el próximo 6 de junio. Las inscripciones van a estar abiertas hasta el próximo 30 de mayo. Les recordamos que hay un cupo máximo de participantes hasta 25 justamente. Los tutores son técnicos del Plan Agropecuario, tendrá una duración de 10 semanas, como les decíamos, es semipresencial, entonces la actividad presencial se va a estar realizando durante 2 días. Está incluida en este curso una noche de hotel, el desayuno, almuerzos, meriendas y cenas. El próximo 25 de mayo a las 14 horas se va a estar realizando una jornada, una recorrida de intercambio en el establecimiento de Ernesto Toledo, en Caminos Charles Darwin entre Gerona y Nueva Carrara, en el departamento de Maldonado, más precisamente en la zona de Pan de Azúcar. Una jornada que estaba prevista para la semana que pasó, pero fue suspendida por obvias razones. Experiencia de restauración de campos degradados. Esta jornada estará moderada por el ingeniero agrónomo Ricardo Barbat. También el próximo 28 de mayo a las 11 horas se va a estar realizando en el marco del Congreso Anual de la Federación Rural en la Asociación Rural de Tacuarembó, allí en el kilómetro 396 de la Ruta 5. A las 11 horas la jornada ¿Qué opciones tiene la ganadería del Uruguay para una intensificación sostenible de largo plazo? Como siempre, toda la información, si quieren conocer más sobre los cursos, ingresan a la página web del Plan Agropecuario en www.planagropecuario.org.uy. Allí van a tener todo lo necesario justamente para poder conocer de qué se tratan, cuáles son los contenidos del curso, cuál es la metodología de cursada y, bueno, obviamente las inscripciones para realizarlos. Ahora continuamos con Luis de Rosa conversando sobre pulverización, fumigación con drones.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Bueno, como les comentábamos, íbamos a estar charlando sobre esta tecnología que se ha generalizado, que sabemos que se está utilizando en varias partes del país. Sabemos que hay empresas que brindan este tipo de servicios en Salto, en Artigas, en Tacuarembó, en Melo. Y en este caso conversamos en el marco de la muestra de ovinos que se realizó hace algunos días en Paso del Dragón con Luis da Rosa, quien brinda servicios de pulverizaciones, de fumigaciones con dron, en este caso en la zona de 33, siendo utilizado para diferentes cultivos, para praderas, fumigar canales, algún lagarto, cuando queda algún pequeño lugar al cual no se pudo llegar. Bueno, es una tecnología que, si bien se está utilizando en todos lugares, obviamente está limitada al tiempo de vuelo de un drone, también está limitado el tiempo de duración de baterías. Obviamente no es para grandes áreas, pero sí, como nos dice Luis, es un complemento para las fumigaciones tradicionales o es una posibilidad interesante cuando hay que realizar fumigaciones en áreas pequeñas. Luis, es un gusto estar contigo. Tal vez la primera pregunta es cómo llegas a este emprendimiento y cuáles son los requerimientos para poder desarrollar tu trabajo.
Buenos días, que es algo que empezó como un hobby para importar el dron, pero ahora obviamente está teniendo mucha demanda. Primero registrado en Dinasia y en el Ministerio de Ganadería, ¿sabes? Porque estos drones ahora nos exigen que estén registrados como un avión cualquiera, donde tienen su seguro, donde tienen su patente, donde tenemos que tener un piloto certificado por Dinasia para que lo vuelen, pasar los cursos. Y la forma del dron, digo, está, a pesar de que trabaja por aplicación, siempre hay que tener un conocimiento básico, ¿verdad?
¿Cómo se trabaja con este tipo de dron? ¿Qué se realiza?
Bueno, este específicamente es para fumigaciones en líquidos, ¿sabes? Hay otros que son para granulado. En este caso no tenemos el granulado que queremos traer, que es el de semillas. El dron que se sirve para plantar con semillas, ¿verdad? Para regar las semillas, tipo granulado, tipo polvo también. Este no se recomienda el polvo porque como es con bomba, podemos producir que se tape la bomba. Entonces, trabajamos solo con todo lo que tenga que ver con líquidos.
¿Qué tipo de fumigaciones se pueden realizar?
De todo. Hemos hecho hasta combinaciones de 5 líquidos a la vez, de 5 productos diferentes, ¿verdad? Inclusive el aceite más los 4 productos específicos que cada productor elige según lo que se vaya a hacer, ¿verdad? El tema de quema de canales es algo más espeso, más potente. En tema de una pradera, por ejemplo, se usa uno o dos productos, dependiendo, ¿verdad? Hay praderas, por ejemplo, de niña, que se usaba un aceite específico para que se pegue más a la planta. Entonces, digo, depende mucho de lo que el productor quiera. Nosotros estamos abiertos a hacer la aplicación que el productor lo decide, ¿verdad?
Para preparar el dron hay todo un proceso, ¿no?, antes de comenzar.
Exactamente. Cada vez que llegamos a un lugar, tenemos que ver que el dron esté calibrado en la brújula magnética, se le llama, que es lo que hace que el dron se conecte a los satélites, que es la manera que él se maneja. Él se sostiene en un lugar conectado por satélite, si no, él no sabe dónde está y no reconoce el lugar. Él tiene reconocimiento terrestre, de suelo, seguimiento desde el suelo, ¿verdad? Tiene ubicación, pero es todo por GPS. Entonces, todo eso se hace un proceso cuando llegamos al lugar donde hay que calibrar la brújula, la que lleva un proceso de siempre con sentido horario, hay que calibrarlo horizontal y verticalmente al drone. Es un proceso que a veces cuesta un poquito si no estamos medio acostumbrados porque se marea la gente. Tienen que ser dos personas para que el drone calibre la brújula y ahí poder recién él te deja trabajar en él en la aplicación.
Previamente hay que hacer una reconstrucción del área, ¿no? Conocer cuál es el área, tiene que ver el relieve, tiene que ver el formato de la chacra.
Tal cual, tenemos que conocer el relieve, los posibles obstáculos, el tema de la interferencia magnética que puede ser por cable de alta tensión. No se recomienda a lo menos a 20-30 metros de una línea de alta tensión trabajarlo, porque la línea de alta tensión te lo chupa magnéticamente, ¿tá? Te lo puede chupar. Que me pasó a mí ahí en Rosal Zapata, haciendo unos canales, que me lo una línea de tensión cuando pasó por abajo me lo chupó y se me enganchó. Logramos sacarlo y todo, ¿verdad? Pero digo, no es recomendable. Son todos detalles a tener en cuenta, ¿verdad?
Y el área, ¿hay una previa programación? Porque esto no es solo el dron como el aparato que uno lo ve, sino sí, que también hay un equipo como de tierra, por decirlo de alguna forma.
Tal cual. Tenemos el piloto, preferentemente, que se va a encargar lo que es el manejo del dron. Tenemos una persona que está dedicada exclusivamente a la carga y recomponer las baterías, porque la batería hay que recargarla, trabaja con batería, este dron es eléctrico. O sea, tiene una duración cada batería máxima de 20 minutos. O sea, esta máquina entre 7 y 9 minutos, dependiendo de los vientos, es lo que demora en aplicar una hectárea. O sea, la idea es que el tanque de 25 litros viene para aplicar máximo 25 litros por hectárea. Se puede graduar a menos litros por hectárea, ¿verdad? Pero si el producto quiere 25 litros por hectárea, a los 25 litros o a la hectárea completa, el dron retorna, donde hay que volver a cargar el tanque y cambiar la batería. Entonces hay que haber una persona que esté exclusivamente para el tema de la batería, otra persona que esté exclusivamente para el tema de los líquidos, del famoso caldo que se le llama, ¿verdad? Estaba en el caso que sea para fumigar y esas cosas, ¿verdad? Entonces son tres personas exclusivas para eso. Después, el piloto, antes de hacer volar el dron, tiene que hacer un reconocimiento del área, marcar el área que se va a aplicar. Puede hacerlo a través de GPS, puede hacerlo desde una antena RTK, o lo puede hacer manualmente, como lo hice yo en esta ocasión, que recorrí los 4 puntos y los marqué manualmente los 4 puntos.
¿Esto te permite tener más precisión incluso en la aplicación?
Tal cual, porque eso ya queda grabado en el sistema, ¿verdad? Esa canchita de fútbol, vamos a decirle, ya quedó grabado para el resto de la vida del dron, ¿verdad? Entonces, tenemos más precisión, podemos llegar a lugares más inaccesibles para lo tradicional, puede ser un mosquito, puede ser una avioneta, puede ser un tractor, ¿verdad? Por distancia a veces, por tema, por ejemplo, queremos hacer esa parcelita ahí, una avioneta no puede entrar por el tema del eucalipto o la línea de detención. Capaz que por distancia no te puede venir un tractor, un mosquito, entonces esto es más accesible en ese sentido, ¿no? Que estamos orientados a ese tipo de clientes, ¿no? Ser un complemento para donde lo demás tradicional no puede llegar.
Hoy tranquilamente en pequeñas praderas, en pequeñas parcelas, este dron puede funcionar bien.
Tal cual, a partir de 2, 3 hectáreas, a un promedio máximo que es lo que tenemos programado nosotros por día de 30, 40 hectáreas. Por el tema de la capacidad de las baterías, ¿verdad? Porque las baterías duran, nosotros trabajamos una hectárea por batería, pero cada batería demora 40 minutos en ser recargada. Entonces, digo, al tener 5 baterías, podemos trabajar una hora y media más o menos y ahí ir reponiendo batería a batería, ¿verdad?
Muchas veces el gran problema con los vientos es la deriva. Sí. ¿Cómo se evita?
Bueno, nosotros tenemos un programa de que máximo de 16 kilómetros no trabajar, ¿verdad? Un viento de 16, 20 kilómetros, más de eso no. Y la ventaja de que lo puedes programar en altura, ¿tá? Si vemos que es una zona plana, lo puedes trabajar un metro y medio de altura. Entonces, ¿qué pasa? Como cada boquilla está debajo de cada aspa mide 80 centímetros, es como que tuviese un ventilador de arriba hacia el producto que lo inserta hacia abajo, ¿verdad? Que para el tema de la soja, de la papa, eso, el mismo viento te lo va abriendo y va haciendo que tenga mejor penetración el producto también. Entonces, a deriva hacia los costados casi que es nula. No se recomienda trabajarlo a 5 metros, ¿verdad? Pero el dron de un metro para arriba lo puedes trabajar.
Tú hablabas de la calibración recién del aparato, pero esto también implica una calibración de la pulverizadora como tal.
Es tal cual. O sea, yo al marcarle el área que va a fumigar, y le cargo a la aplicación. A la aplicación estamos hablando del celular, ¿verdad? Del dron, no la aplicación que va a ser él. Se le carga el área y los líquidos que tengo para los litros que tengo para esa área. Entonces él automáticamente distribuye cuánto va a echar por boquilla por minuto. Él está promo en este momento para 25 litros por hectárea, él te tira 700 gramos por minuto. Si vos querés menos litraje, te va a tirar menos gramos de líquido por minuto, ¿verdad? Entonces él lo hace automáticamente a eso. Uno carga la hectárea y el litraje que va a echar en esa hectárea y él automáticamente gradúa para que en las 6 boquillas salga la cantidad suficiente para que quede todo aplicado con la determinada cantidad, ¿verdad? Que es nuevo, que tiene mucha aplicación en muchos sentidos, porque yo pensé que era solamente para aplicar praderita nomás y me llamaron para los canales, me llamaron para fumigaciones específicas. Por ejemplo, la ventaja que tiene esto, que puede hacer dentro de una pradera ya plantada, era un punto específico por una determinada enfermedad de la planta, un gusano, yo qué sé, un hongo o algo, que tampoco hay por qué hacer toda la pradera si se puede hacer ese lugar específico. Lo otro que es importante tener los certificados de las autoridades, porque Dinasia ahora te exige tener el carnet de piloto y tanto el dron tener registrado como aeronave aplicadora también, ¿verdad? Que todo eso es un trámite que lleva entre 5 y 6 meses poder sacarlo y poder tenerlo, para poder laburarlo, ¿verdad?
Y lo otro que muchas veces sucede cuando son estas áreas chicas es la posibilidad de tener una máquina, un tractor en determinado lugar en determinado tiempo. ¿Esto se acelera todo este proceso?
Ah, sí. Esto puede, como yo digo, es para complementar. La idea es complementar la avioneta, complementar el mosquito, complementar el tractor. Donde ellos nos pueden llegar, ir nosotros a aplicar. Y donde ellos, por ejemplo, aplican y, por ejemplo, por X motivo no puede llegar a hacer ese pedazo, que va a ser lo que queda, el famoso lagarto que se le llama, ¿verdad? Entonces, digo, esto cubre todos esos espacios que a veces ellos no llegan. Por ejemplo, cuando hay una pradera plantada, recién plantada, y no quieres pisarla, no quieres apretar el piso, esto es la ventaja que tiene. No tiene mucha capacidad de hectáreas por día, como lo tiene lo otro tradicional, pero se puede trabajar, ¿verdad?
Hoy no. Te alejaste un día, ahora decidiste venir.
Amigas y amigos, ha sido un verdadero placer haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Carve, de Radio del Oeste, de Radio Tabaré y de La Hora del Campo. Para nosotros ha sido un gustazo haber compartido esta media hora de información, conociendo información de primera mano de los productores que responden esta encuesta RIN, que ya es tradicional, como decía Carlos, más de un año que se realiza. Y bueno, conocemos quiénes la responden. Eso le da cierta confianza a los resultados obtenidos, por demás confiables. también es tecnología que ya hace un tiempo que se utiliza, pero bueno, siempre es bueno ponerla en el tapete justamente a este tipo de experiencias para que se conozcan y sean tenidas en cuenta por algún productor al conocer este tipo de tecnología y este tipo de servicios que se brindan en todo el país. Nosotros nos reencontramos la próxima semana con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.